Hola mi gente, él es Guillermo y yo soy Carla.
Bienvenidos a nuestro nuevo podcast Transition Mindset, donde conocerás a los visionarios desde dentro.
Prepárense que aquí vamos.
Hola chicos, bienvenidos al cuarto episodio de Transition Mindset. ¿Ha Hollywood perdido su magia? Chicos, ha habido mucha especulación y debates con respecto a la tendencia de Hollywood de reciclar las mismas ideas una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Como, y no me acribillen, es el caso de la franchise de Star Wars, Disney, Indiana Jones, Harry Potter. El universo de Marvel, el universo de DC básicamente se ha convertido en la caja chica o la caja mayoritaria de Hollywood. Antes Hollywood se basaba más en las historias que causara un impacto social y relevante al tiempo vivido, pero ahora se está pasando más a, en vez de historia, vamos a tirar un montón de efectos especiales, unos superhéroes con unas capas. Vamos a quemar unos edificios y esa es la fórmula para conseguir $400 millones de nuestra inversión original.
Es que es verdad que las estrellas siempre venden las películas también. Las estrellas o también los directores y siguen haciendo la misma cosa.
Sí, como es el caso de Once Upon a Time in Hollywood por Tarantino, en la cual ha sido una, si no me equivoco, es el film que ha ganado más dinero en la box office desde siempre. ¿Y él por qué es eso? Cuando hicieron una entrevista en el Hollywood Strip Magazine, le preguntaron a 100 personas por qué fueron a ver o por qué querían ir a ver la nueva película de Tarantino, y el 70% de ellos dijeron que no tenían ni idea de lo que se iba a tratar de la película, ni les interesaba, simplemente porque era una película de Tarantino y tenían a Brad Pitt, a Margot Robbie y a Leonardo DiCaprio de estrellas, la iban a ir a ver. Que siempre ha sido un poco así, ¿no? O sea, siempre ha sido un poco de quiénes están en esa película, si son caras conocidas, son actores que los encontramos muy, muy atractivos o nos gusta mucho su manera de actuar. Sí, pero por lo menos antes tenía que ser una buena historia. En los 40, cuando Humphrey Bogart de Casablanca, que si se hacía una película con él, la gente iba a verla, pero la gente no le temblaba la mano para decir si era una buena o mala película, porque él aún, siendo una de las estrellas más grandes de Hollywood en ese tiempo, igual tenía películas malas y se les criticaba por eso. Ahora es más como que tal vez sea por toda esta tendencia de ser políticamente correcto, en la que, aunque un gran actor que admiro tanto como Denzel Washington a una película, no porque sea Denzel Washington significa que es infalible hacer películas malas.
Claro. Pero también vienen las cosas del racismo, del feminismo, del machista, de todas esas cosas que tienen que ver con cuánto le pagan a cada uno.
La diferencia salarial.
Y bueno, todo eso afecta de qué tanto lustre tiene Hollywood. Porque ya todo eso está al aire. Ya toda la gente sabe de esas cosas, que las mujeres no le pagan tanto como los hombres, o que por simplemente tener un diferente color de piel creen que no va a ser algo internacional.
Bueno, no es que no crean que va a ser algo internacional, pero lamentablemente las estadísticas muestran que fuera de Estados Unidos, si se muestra una película estadounidense en las carteleras internacionales, por decirte, de Sudamérica o de Europa, no tienden a ser muy bien recibidas o con la ganancia que se esperaba si el protagonista es de afrodescendiente.
También lo de CGI, que la gente, los directores o los filmmakers están usando mucho los efectos especiales en vez de usar lo que tienen en la cámara o los...
Los efectos especiales prácticos, que son los que se capturan en cámara.
Entonces eso está como que afectando Hollywood y cómo se hace todo el proceso. Cómo es hacer una película independiente comparado a hacer Hollywood. A veces mucho mejor una película independiente, porque a veces los mensajes son mejores, son más real, son más relevantes. Y ahora lo que hay de paparazzi, que ahora tenemos que ver, ahora vemos la vida de las estrellas, si es verdad, si es mentira, si es farándula, de lo que sea, ya eso, la vida de farándula ha sido mucho más grande ahora que la de en la época dorada de Hollywood.
Lo que queremos decir con eso es básicamente, al principio de los 90 se empezó a crear todo este espectro de que un actor famoso en Estados Unidos no solamente era un actor, como en otros países que aún se mantiene, en la que un actor tiene su vida normal y se pudiera tomar un café y no pasa nada, porque actúa para hacer dinero y porque es lo que le gusta. Pero no, esto, el término de celebridad fue creado en este país por cuestiones de mercadeo, por cuestiones de atraer gente, por cuestiones de crear una nueva economía de chismes. Sí, estoy hablando de esa revista que le compras a tu mamá porque quiere ver que cuáles son los problemas que tiene el príncipe Harry con la Meghan Parker.
Y también los secretos que hay, que Hollywood siempre está tratando de enterrar. Lo de pedofilia, los castigos de los niños, los castigos de los animales.
Carla y yo, haciendo un poquito de investigación, descubrimos que en los años 30, la famosa actriz infantil Shirley Temple, si llegaba a equivocarse en alguna escena o no decir la línea como lo tenía que decir, los directores o los productores de MGM la tomarían y la dejarían por una hora en un cuarto oscuro donde lo único que habría para sentarse es un cubo de hielo. Lo mismo va con la famosa protagonista del Mago de Oz, Judy Garland, en la que, si ven su autobiografía, ella explica cómo en un momento iba a trabajar 72 horas seguidas sin derecho a descansar, y para mantenerla despierta se utilizaban diferentes tipos de drogas. Eso, y por encima, no se le permitía comer para que ella se pudiera mantener delgada.
Y después de esa película, después de que se terminó, seguían tratándola mal y seguían, ella tenía problemas con drogas después de eso. Tuvo una hija que se llama Liza Minnelli y ella también casi que se puso en lo de drogas también y se puso en una institución para no tener esos mismos problemas como su mamá.
Liza Minnelli, chicos, es si la recuerdan de una de las famosas películas de David Finch, Blue Velvet. También es conocida por su papel en una de las películas de los 70s o 80s, no me acuerdo ahorita en este momento. Cabaret. Que yo quiero hablar sobre un tema un poquito delicado, que es el que yo medio me he dado cuenta, en el que muchos de los directores que tanto queremos y han traído tantas buenas películas a nuestras vidas han tendido a ser por el negocio de Hollywood. Y cómo, a ver, chicos, vamos a decir la verdad, aquí todos sabemos que Hollywood es un negocio, más allá de si deciden hacer películas a vender acciones, es un negocio de entretenimiento. Y por ende, tienes que estar dispuesto a sacrificar ciertas libertades creativas. Por ejemplo, todos queremos a Martin Scorsese, el director de Departure, de Mean Streets, de Goodfellas, pero yo me he dado cuenta y tuve varios debates con amigos míos del medio en el que yo decía que The Irishman era básicamente un remake de Goodfellas, y Goodfellas fue un remake de Mean Streets. Entonces, pasa que estos directores siempre tienden a hacer el mismo tipo de películas, simplemente con ligeramente cambios en la historia, pero muchas veces incluso repiten el mismo cast.
Pero Martin Scorsese, bueno, tiene películas muy clásicas que todos estudiamos. Y sí, Irishman puede que sea un poco similar, pero no total. Irishman es muy, muy largo.
Es muy largo, dura casi como 3 horas. Y los que no saben, esa película costó como 70, 100 millones de dólares, y realmente el 50% de esa película se fue en tratar de hacer a Robert De Niro y Al Pacino más joven y darle ojos azules a Robert De Niro. ¿Y cuántas veces hemos visto a Scorsese y a Robert De Niro trabajando juntos?
Sí,
junto
a ese y a también Leonardo DiCaprio, que ha hecho un día.
Leonardo DiCaprio básicamente es la nueva versión de Robert De Niro para Martin Scorsese. Robert De Niro se puso muy viejo y vente lío, vente para acá.
Bueno, y Leo quiere porque son italianos.
Eso puede ser. Coño, si a mí me dicen entre elegir a Mark Wahlberg y Edgar Ramírez. Edgar Ramírez, coño, el tipo hizo Simón Bolívar, bello. Que Dios me lo bendiga, ¿qué puedo hacer? Una de las grandes distinciones entre la época dorada de Hollywood y el Hollywood moderno es que en las películas de los 30, los 40 y yo diría que hasta los 70, la mujer era representada como el sexo débil, mientras los protagonistas y héroes siempre eran hombres blancos. No había mucho espacio para las minorías tales como los asiáticos, los latinos y los negros, a excepción de algunas cuantas. Aunque en la clásica película Lo que el viento se llevó, de 1939, mucha gente ha hecho alusión o ha demandado a Hollywood o a las plataformas digitales para que las quiten de su repertorio. Lo que mucha gente no sabe es que la actriz que hace de una de las señoras de servicio de las protagonistas fue la primera afroamericana en ganar un Oscar por ese papel. Entonces, de alguna manera, fue un logro para la comunidad afroamericana de este país de poder lograr ese acontecimiento.
Siempre hablamos de, básicamente, que no te gusta que sigan usando los mismos directores o actores o no sé qué, porque ya ha pasado su tiempo. Ya tienen que empezar a dejar paso por la nueva generación. Ya tienen que empezar a ser como mentors de la nueva era.
Así es. Creo que en este momento el director más joven es el director de La La Land y Whiplash, Damien de Chalel, si no me equivoco. Y el hombre tiene ahorita como ¿cuánto? Creo que tendrá como 40, 30 y pico de años. Pero es uno de los pocos ejemplos en los que se ha logrado. Si se dan cuenta, las grandes películas que están en cartelera no son gente menor de 50 y pico de años.
Y por eso a veces es mejor ir por la ruta independiente cuando eres joven, porque así es como vas a llegar a ese punto. Yo con Guillermo del Toro, él agarró una actriz que la primera vez que la vi, era en Londres, cuando ella estaba haciendo una película con Bill Lee. Y bueno, era independiente. Y de ahí él la sacó y hizo una película para ella que se llama Shape of Water. Con esa ganó el Oscar y todo eso que...
Sally Hawkins. Bueno, Guillermo del Toro, me alegra que lo hayas traído a la mesa. Es uno de los ejemplos de cómo él logró establecerse en Hollywood. Él empezó con películas independientes en México y a través de ahí logró su estrellato hacia otros mercados internacionales, tanto como los de Hollywood, y se le dio la oportunidad de dirigir Blade 2. Y a través de esa película, bueno, el resto es historia. Lo mismo pasó con los otros dos amigos, los tres amigos del grupo mexicano del Toro, Iñárritu y Cuarón. Iñárritu y Cuarón hicieron sus dos primeras películas en México, Cuarón con Solo con tu pareja y Iñárritu con Amores Perros, y eso les dio la capacidad de poder llegar a trabajar con actores como, en el caso de Cuarón, con Sandra Bullock en Gravity, con Ethan Hunt en Great Expectations, y en el caso de Iñárritu con Brad Pitt y Cate Blanchett en Babel, Leonardo DiCaprio en The Revenant, Emma Stone en Birdman, y con Javier Bardem, aunque sea una película coproducción española-mexicana, en Beautiful. Entonces, esto yo lo veo de esta manera, chicos. Yo creo que si yo pudiera cambiar algo en Hollywood sería las oportunidades en las que... Digamos que no le puedes dar la oportunidad a un joven director o directora de 20 años de dirigir una película de 20 millones de dólares. Pero digamos que esa persona logró hacer su propio nombre en el mercado independiente y luego tiene buenas ideas, tiene buenos guiones, ¿por qué no traer sangre nueva a la mesa y poder darle la oportunidad? Tal vez, ¿sabes? Si hizo una película de 2 millones, pero esa película hizo 25 millones, vamos a darle una película de 20 millones, y con esa película capaz hacemos 100 millones de dólares. Como es el caso de el irlandés John Carney. Él empezó haciendo películas para el mercado irlandés, luego se le dio la oportunidad de hacer películas para los americanos, pero luego en medio de su carrera decidió hacer una película completamente independiente llamada Once, que habla de la historia de dos músicos deambulantes en las calles de Dublín. Y fue una película que se logró hacer con solamente 150 mil dólares y llegó a recaudar 23.3 millones de dólares. Y cuando en el Festival de Cannes Steven Spielberg vio ese tipo de películas, dijo: cuando ve ese tipo de películas me hace creer que aún hay espacio para la narrativa real, para esas historias que se quedan con nosotros, no por los efectos especiales, sino por la historia en sí, que nos hace conmovernos y escaparnos por un momento y a veces hacernos llorar de la realidad. Creo que ese es el punto original que era el cinema. Por eso es una cosa de las que detesto, cuando la gente está viendo unas películas en el teatro o en el cine y de repente están con el teléfono viendo Instagram. Obviamente no vas a conectar con la película si no te desconectas de tu vida en sí.
Que si el guión no es bueno, la película no va a ser buena.
Nos enseñaron en la escuela de cine que de un guión bueno puede ser una mala película. Por muchos factores, por la producción, por lo que sea. Pero de un mal guión, no importa que tengas el mejor cast, que tengas la mejor producción, que tengas un presupuesto infinito, la película va a ser mala. Todo parte del guión.
La película que estaba hablando era The Blair Witch Project. ¿Cuántos años tenías en ese equipo cuando...?
Ellos están en la Universidad de Cine. De hecho, fue un experimento que trataron de hacer para poder recaudar fondos para una película de verdad. Creyeron que iba a ser como una tarea de la universidad, pero fueron inteligentes en hacer un marketing nunca antes experimentado, que era empezar a poner pósters en su ciudad como si la gente desaparecida que están en la película estuvieran desaparecidos de verdad. Entonces la gente se empezó a alarmar. Entonces cuando vieron el documental, creían que era un documental realista y no una película de ficción. Y luego eso mismo adoptó años después Christopher Nolan para la película de Batman, que empezaban a poner pósters de Joker como que se buscaba y todo eso para poder crear más expectativa y atraer más gente hacia la premiere.
Tenemos que hacer eso.
Vamos a hacer eso con el último proyecto de Life of Others. No podemos decir de qué se trata, pero digamos que empezamos a mandar en redes sociales: si pudieras pagarle a alguien X cantidad de dinero por un día para tomar tu lugar, para hacer algo que tú no tienes el coraje de hacer, pero quieres hacer, ¿qué sería? En mi caso, yo quisiera que le pagaría por un mes para que vaya al gimnasio por mí. Carla, sería que por un mes no coma chocolate. ¿Qué harían ustedes? Déjenos en los comentarios que si quieren escuchar más de eso.
También deberían decirnos qué más quieren escuchar de este podcast, porque tenemos tópicos, pero también
pero siempre queremos escuchar sus opiniones, lo que quieren saber, donde sea de historia del cine o de tips para empezar tu propio productor audiovisual con tus amigos, o si quieres ser un freelancer y pedirle plata a tu mamá por lo de tu vida.
No,
chicos, no, cobren cada vez que aprieten un botón en esa cámara. No lo puedo dejar de enfatizar lo suficiente. No se trabaja de gratis. Este es nuestro arte, pero también es nuestra manera de pagar las cuentas. Que es contigo, Arturito, es contigo. No puedes andar siempre pidiéndole a tu mamá que te haga una arepa de chihuis y diablito para el camino. Tienes que empezar a hacer tu diablito con chihuis. Bueno, chicos, eso es todo por ahora. Por favor, déjenos en los comentarios o mándenos un email a visiontrickshots.com. Si tienen algunas preguntas, si nos comimos algo, si alguna de sus perspectivas con respecto al Hollywood. ¿Les gustan más las películas viejas de los 40, los 30, de la era de oro de Hollywood? ¿O les gustan más las películas modernas? ¿O los dos? ¿Y cómo harían ustedes su película para que sea diferente? Yo soy Guillermo.
Y yo soy Carla.
Y este es el Trickshot
Mindset.
Hasta la próxima, chicos.